guerra, cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória.
Continuamos emitiendo desde Radio Clara y realizando el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Se puede pensar que el fraude fiscal se da exclusivamente o especialmente en los países empobrecidos y emergentes. Sin embargo, en los países ricos, desarrollados, también hay un grado de corrupción significativo, aunque en demasiadas ocasiones no salga en esas listas de transparencia internacional. Según la COE, hay 38 paraísos fiscales, entre los que están Gibraltar, Andorra y Mónaco. Los paraísos fiscales son los segundos clientes de la eurozona. El diario francés Le Monde considera que el 50% de la riqueza financiera se halla en los paraísos fiscales. La Constitución española establece en su artículo 31,1 que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Vamos a hablar esta tarde en el espacio Desarrollo por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para ayuda a los ciudadanos, ATAC. Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, ¿qué es ATAC?
El nombre es Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y Ayuda al Ciudadano. Nace como contestación a la crisis del sudeste asiático del año 97. Ignacio Ramonet escribe una editorial en Le Monde Diplomatique, retomando una vieja idea de James Tobin, que ya era anterior con Keynes, de que para evitar, digamos, la excesiva liquidez en los mercados internacionales de capital, habría que imponer una tasa cuando se produjera siempre el cambio de divisas. Antes, cada país, para poder invertir en otro, tenía que cambiar por la moneda del país donde tenía que invertir. Con lo cual, en ese momento, si se aplicaba una tasa, determinadas inversiones, sobre todo las especulativas a corto plazo, ya no les resultaba rentable y se retraían. Tobin no tuvo ningún tipo de éxito en su idea, porque él la aplicó fundamentalmente cuando Nixon hizo desaparecer la garantía del oro como respaldo del dólar. Algo que había servido hasta ese momento, pero en el año 71, por un exceso de petrodólares, se tomó esa decisión y Tobin vio el riesgo de que esto podría traer unos movimientos descontrolados de capital que podrían ir de un sitio para otro, pues haciendo lo que suelen hacer los movimientos de capital, sacando lo que pueden y yéndose. Entonces retomó esta idea y en una editorial de Le Monde Diplomatique la expuso. A partir de ahí se generó una corriente junto con otros miembros del periódico como Bernard Cassin, y se fundó ATAC en Francia en el año 98. Esta es una idea que ha ido luego filtrándose por el resto de países y en este momento estamos en un montón de países con distintas idiosincrasias, con distintas formas de ser, con distintas potencialidades, pero todos con una idea fija, que es el control del sistema financiero.
Como vamos a hablar sobre paraísos fiscales, me gustaría que nos indicaras qué es un paraíso fiscal y por qué hay tantas listas de paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal también es depende de quién lo mire. Podríamos remontarnos al año 34, que es cuando en Suiza se aprueba la ley del secreto bancario, la ley bancaria. En aquel momento considera, e incluso lo introduce en su constitución, delito el dar información sobre las cuentas de los clientes. Esto se hizo en el año 34 por distintos motivos, fundamentalmente estábamos en época de preguerra y pues había que salvaguardar determinados bienes. Inglaterra inmediatamente lo vio como muy correcto y utilizó determinadas colonias que tenía diseminadas por el mundo y montó una serie de centros donde no se podía aplicar una legislación, digamos la corriente que se podía aplicar, sino que se dejaba mano libre para que se pudieran hacer determinadas cosas que no se podían hacer en los países en teoría civilizados. Esto fue sobre los años 40. En los años 60 habría unos 5 o 6 denominados paraísos fiscales por el mundo. Pero a partir, digamos, de la financiarización de la economía, de la llegada al poder mundial del binomio Thatcher-Reagan, digamos que las finanzas empezaron a coger verdaderamente el poder en el mundo, empezó a crecer. En este momento puede haber 72, puede haber 100, puede haber 50. ¿Por qué? Pues porque una definición de paraíso fiscal es muy amplia. Y todos los países, fundamentalmente aquellos que tienen multinacionales, necesitan los paraísos fiscales para poder competir entre ellos. Con lo cual, unos lo pueden considerar así y otros no lo pueden considerar así. La OCDE hizo una lista en el año 2000 donde aparecieron una serie de paraísos, digamos, no cooperativos. El término de paraíso fiscal es un poco de la calle. Entonces, tenemos como dos tipos de actitudes. Una que es la suiza, que es la opacidad ante todo tipo de información, y otra que es la nula, muy poquita tributación, y una falta de registros, una falta de información, que permite que determinadas empresas puedan hacer lo que les dé la gana sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Entonces, hay muchos países que cumplen los dos requisitos. Por ejemplo, Suiza. Suiza es un sitio durmiente, es un sitio donde van los capitales, se quedan allí, y más están para protegerlos que para hacer cosas extrañas con ellos. Sin embargo, los otros sí que están al servicio de, fundamentalmente, de las multinacionales y de la gente muy, muy rica.
¿Se podrían establecer características de esos paraísos fiscales? Porque una zona se denomina paraíso fiscal. ¿Qué debe tener?
Fundamentalmente es una opacidad total, el no dar información de lo que allí sucede, una falta interna de legislación, una desregulación total. Allí no existen ni siquiera registros, cualquier persona puede ir y montar una sociedad que nadie le va a pedir explicaciones, ni siquiera lo van a apuntar a un registro como existe aquí en un país como España. Existe un registro mercantil donde las empresas tienen que dar información anual de sus balances, de todos los movimientos que tiene. Allí eso no existe. Y luego, por otra parte, una muy baja o nula fiscalidad. Es decir, allí las empresas no pagan impuestos. Esos son los requisitos básicos.
¿Y qué entidades acceden a estos paraísos fiscales?
Últimamente el sistema se está abriendo mucho, pero fundamentalmente en un principio fueron las grandes empresas y las grandes fortunas, independientemente del tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, es decir, todo este dinero oculto no se puede alardear, no se puede tener en un banco, entonces se depositaba allí. El tema de los narcotraficantes, digamos que no entran tanto luego en el juego que los paraísos fiscales dan para los movimientos financieros, porque lo que pretende simplemente es esconderlo, tenerlo ahí y ya utilizarlo cuando sea. Pero eso sí que ha sido un refugio para que determinadas empresas lo utilicen para la evasión de impuestos o incluso para la corrupción. Muchas prebendas o muchas cuentas abiertas para determinados políticos, para determinadas acciones, se ingresan directamente allí porque hay una opacidad total, nadie se entera. Hablamos de corrupción y podemos hablar de los trajes de CAMS, pero el verdadero fondo se sitúa en paraísos fiscales. Los propios gobiernos pagan a determinadas personas en paraísos fiscales. Saben que están evadiendo los impuestos, pero lo hacen. El hecho de que tengan nula o baja fiscalidad no quiere decir para todo el mundo, sino simplemente para los no residentes. Si las personas que viven allí sí que pagan sus impuestos. Son las ventajas que tienen gente que va de fuera y que es tratada de una manera especial. El paraíso fiscal más grande en este momento puede ser la City de Londres. No todo el mundo lo sabe, pero tienen su autonomía dentro del municipio de Londres. O sea, tienen su propia policía que no la gestiona el Ayuntamiento de Londres. Y tienen sus propios controles. Es un país dentro de otro país. Y desde allí se manejan fondos de personas de fuera muchísimos. Entonces tienen un tratamiento fiscal también especial, independientemente de sus satélites más cercanos, como pueden ser las Islas Jersey y la Isla Man, y los más lejanos, como las Islas Vírgenes, un montón. Estados Unidos tiene paraísos fiscales incluso dentro de sus fronteras. Hay estados como el de Delaware, que es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En España tenemos también nuestras cosas, ¿no? Podemos hablar...
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que son las SICAV. Son legislación propia para grandes fortunas, para evitar efectivamente que se vayan, les montan unos tipos de empresas donde no pagan impuestos. Pagan impuestos, digamos, como cualquier persona, cuando retiran dividendos de los beneficios, pero no cuando se generan esos beneficios. Entonces se dedican a acumular capital sin desembolsar al fisco nada más que un 1% de los beneficios.
Hablas de multinacionales que están implicados en ese tipo de evasión fiscal. ¿Podemos citar algunos nombres?
Yo creo que todas. Por ejemplo, las empresas del IBEX 35...
¿Españolas, por ejemplo?
Españolas.
¿Cuáles serían?
Pues está el Banco de Santander, está el BBVA, Iberdrola, está Repsol, todas las grandes, las que pertenecen al IBEX 35. El 70% de esas empresas tienen filiales en paraísos fiscales.
¿Personas individuales? ¿Deportistas?
Hay deportistas. El caso de la selección española último es muy significativo. Y hay algunos propios jugadores de fútbol de la selección española, que tan venerados y tan queridos aquí en el país, que han preferido cobrar la prima en Sudáfrica porque pagan menos impuesto que si la cobraban en España. La ley se lo permite y se hace.
Profesionales,
bueno, incluso deportistas.
Marina mercante.
Claro, incluso deportistas como Fernando Alonso, que vive en Suiza, es decir, directamente. Y aquí es un ídolo nacional, sin embargo aquí no se deja un duro de impuestos.
Tony, ¿qué supone para el país de origen y el de destino la evasión de capital, esos paraísos fiscales?
Fundamentalmente, un recorte muy importante de los ingresos públicos. Ahora que estamos hablando mucho de los recortes sociales, estamos hablando siempre de controlar el gasto. No he oído yo a nadie todavía que hable de aumentar el ingreso, que es otra forma de que no haya déficit. No simplemente se trata de recortar gastos, sino también de aumentar los ingresos. Y hay colchón para aumentar los ingresos. Muchos capitales y mucho dinero se escapa del control del fisco. Y los propios inspectores de Hacienda, el Sindicato de Inspectores de Hacienda tiene documentos fantásticos sobre esto, habla de unos volúmenes de billones tremendos, del orden de los 80.000 millones de euros. Es decir, 80.000 millones de euros es una fortuna, es muchísimo dinero. Y esta gente se escapa, no los paga. Por medio del gobierno francés nos pasó una lista de determinadas personas que tenían depósitos en Suiza y el gobierno ha hecho una pequeña gestión mandándoles una carta diciéndoles, por favor, regularizar el tema. De los 600 y pico personas, todos millonarios, desde luego, han contestado unos 300 y algo, y se han recaudado unos 260 millones de euros de una manera voluntaria. No va a seguir a más, digamos que la derivación penal del asunto termina ahora en junio y no se ha hecho las gestiones que tenían que haber hecho, luego la mayoría de la gente va a salir de rositas sin regularizar su situación y no va a pasar nada. Los inspectores de Hacienda se tiran de los pelos. Pero bueno, son decisiones de gobierno.
¿Y hasta ahora, Tony, qué se ha hecho? Por ejemplo, G20, la Nada. Comunidad Europea, el gobierno español.
Cambiarles el doble. La reunión del G20 de abril del año pasado, en Londres, si recordáis los titulares, hablábamos de que se había acabado la pasividad bancaria, de que los paraísos fiscales iban a desaparecer, etcétera. Simplemente se hizo un cambio de nombre. Es decir, se abrieron una serie de listas y se dijeron países no cooperadores, estos. Países que cooperan, pero menos, estos. Y se dijo, estos son la lista negra, esto es la lista gris y esto es la lista blanca. Para poder pasar a la lista blanca, tenéis que firmar 12 convenios de colaboración de traslado de información con 12 países. Lo más fácil ha sido firmarlos entre ellos. No se la van a pedir. E incluso, si algunos casos, por ejemplo el de Andorra, ¿no?, que ha firmado un convenio con el gobierno español, te van a dar esa información siempre y cuando exista evidencia de que existe un delito. No puedes primero comprobarlo para saber si hay delito, con lo cual se pierde la eficacia del acuerdo.
En este caso, ¿qué ha supuesto la crisis económica en el ámbito ese de los paraísos fiscales? ¿Qué corresponsabilidad ha tenido?
La crisis económica es consecuencia, precisamente, de la desregulación total de los movimientos de capitales. Estamos hablando de globalización. Y cuando hablamos de globalización pensamos que el mundo se está haciendo pequeño. Y efectivamente para determinadas cosas sí. Es decir, los movimientos de capitales circulan libremente y sin ningún tipo de control. Es más, el Tratado de Lisboa lo bendice a todas todas. Está prohibido que nadie ponga trabas a ningún movimiento de capital, ya no solo dentro de la comunidad, sino por el exterior. Nadie puede controlarlo. Sin embargo, las personas, no. Las personas hay que ponerles barreras, hay que ponerles... Y están con el tema de las mercancías. El tema de las mercancías, digamos que gracias a lo que ocurrió en Sitter en el año 99, se pudo paralizar la ronda de Doha. Siguen pesados porque para Davos, Davos digamos que es un poco el gobierno mundial, donde se reúnen los grandes poderes para dos cosas, hacer negocios entre ellos, escuchar a los dirigentes políticos a ver qué es lo que van a hacer y pensar y tomar decisiones. Estos tienen mucho interés en adelantar los temas del comercio mundial, pero hay determinados países, fundamentalmente los de vía de desarrollo, que se han dado cuenta y que de alguna manera están ralentizando el tema para que no pueda llegar a buen fin para ellos. Sería una locura, porque estamos hablando de, sobre todo, propiedad intelectual. Estamos hablando de patentes, estamos hablando de un montón de cosas que son necesarias para que las personas puedan vivir, sin embargo están en manos de muy poca gente. Y esta gente además no las ha elegido nadie ni tienen un fin social. Simplemente tienen un fin de ganar dinero. Y bendecidos por lo que es el sistema, bendecidos por lo que son las constituciones, bendecidos por la legislación. Si realmente está mandando gente a la que no hemos votado, no podemos hablar de democracia.
Se comenta, se dice, algunos están absolutamente convencidos que las medidas que ha implementado el gobierno socialista han sido obligadas por esos capitales financieros y evidentemente los que están en esos paraísos fiscales. ¿Qué opinas sobre el particular?
Han sido obligadas, según dicen, por los mercados. Hay que recuperar la confianza de los mercados. Y nos quedamos ahí. Igual que parece ser que la culpa de la crisis, como dijo Almunia en su primer momento, es de la avaricia. Parece ser que la avaricia es la culpable de todo. Y los culpables tienen nombres y apellidos. Sin embargo, los culpables de la crisis son los que ahora están diciendo cómo nos quieren sacar de ella. Es más, llega a tal grado el cinismo que ni siquiera se preocupan ya de ocultarlo. Te deja perplejo el ver la deriva que esto está llevando y cómo la gente no reacciona. Está habiendo pequeñas reacciones. Por ejemplo, el sábado pasado hubo en Londres una gran manifestación, cosa que los medios de comunicación no nos han reflejado aquí. Está ocurriendo en Islandia algo muy, 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 muy interesante, cosa que los medios de comunicación no nos dicen aquí. Aquí nos enseñan las revueltas del mundo árabe, revueltas que ellos están controlando, y no nos enseñan lo que de verdad nos puede servir de ejemplo. O sea, Islandia es un país pequeñito, pero que ha metido en la cárcel a sus banqueros, por sinvergüenzas, y que ha tirado al gobierno y que está haciendo una nueva constitución para el pueblo y por el pueblo. En la redacción de la misma no interviene ningún político, lo está haciendo la gente de la calle. Esto es un gran ejemplo, es un país pequeñito, pero que ha reaccionado con una valentía y con una dignidad tremenda. Aquí todavía no hemos llegado a ese extremo, mientras nos fijemos entre PP, PSOE y que este es tal y que aquel es cual, y no veremos a quien está detrás moviendo los hilos, que es el que al final dejará caer al que le interesa y pondrá a otro nuevo.
¿Cómo puedes explicar, Tony, que para salir de esta crisis el gobierno socialista haya financiado a los bancos y esos bancos estén en esos paraísos fiscales que estamos comentando?
Todos saben que el dinero tiene mucho poder. Y el dinero pone y quita a las personas y pone y quita incluso a los partidos. Aquí hacen unas elecciones, vamos a un sistema que es, entre comillas, poco democrático, porque solamente da posibilidad a que dos partidos se alternen en el poder, pero la política económica ni siquiera la dirige, ya no solo la dirige, sino la programa el partido que está en el poder. O sea, al ministro de Hacienda se lo ponen, no hay alternativa. Entonces, la política económica es la misma esté el partido que esté. Entre otras cosas, porque ya se ha encargado el sistema de quitar la posibilidad de que ningún gobierno pueda hacer política económica en su país. Si volvemos un poco, digamos, al planteamiento de Keynes, ¿no?, del principio de demanda efectiva, cuando te dicen que aumentar la demanda es lo fundamental para crear empleo, para aumentar la demanda puedes hacer aumentar la inversión, aumentar el consumo, aumentar el gasto público y disminuir tu tasa de cambio de la divisa. Si aumentas las exportaciones, disminuye tu tasa de cambio de la divisa. ¿Cómo aumentas el consumo? Bajando los impuestos, directos e indirectos. ¿Cómo aumentas la inversión? Disminuyendo el tipo de interés. ¿Cómo aumentas el gasto público? Simplemente aumentando el gasto público, creando nuevos servicios y dando derechos a los ciudadanos. No prebendas, no regalos, no 400 euros ni el cheque bebé, sino creando derechos para la gente. El tema de las exportaciones, disminuyendo tu tasa de cambio, aumenta tu competitividad y aumentan tus exportaciones, con lo cual aumentas la demanda y aumentas el empleo, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un Banco Central Europeo que dirige la política monetaria. Este Banco Central Europeo no está al servicio de los gobiernos, porque ningún gobierno lo puede cambiar. Está al servicio de las grandes empresas, fundamentalmente las alemanas. Y estos son los que te eligen el tipo de interés y la tasa de cambio. Primero, porque no tenemos peseta, tenemos euro. Y segundo, porque el tipo de interés de referencia lo marca el Banco Central Europeo. Luego nos han quitado ya dos pilares de poder hacer política económica dentro del país. Y luego tenemos la variación del aumento del gasto o de los impuestos, y el tema de los impuestos, para aumentar el consumo y para disminuir el gasto. Y ahí te dicen que no, que hay que cortar el gasto. Y hemos firmado un acuerdo en Maastricht donde nos comprometimos a no tener más de un 3% de déficit en los presupuestos ni más de un 60% de deuda pública con relación al PIB. Con lo cual, no podemos tampoco aumentar el gasto ni podemos tocar los impuestos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se produce dumping fiscal dentro de la propia Comunidad Económica Europea. Si tenemos un país como Irlanda, paradigma del neoliberalismo que ya vemos para lo que le ha servido, tiene un tipo de impuesto de sociedades muy bajo. ¿Para qué? Pues para que las multinacionales americanas se instalen en Europa, en un sitio donde prácticamente no paguen impuestos. Si queremos traer inversión aquí, tenemos que bajar el tipo fiscal, tenemos que bajar cotizaciones sociales, tenemos que darles todas las facilidades del mundo. Y entonces esto es lo único que nos dejan hacer. Ningún gobierno podría hacer nada más, a no ser que tomara decisiones importantes, como es enfrentarse al propio sistema que lo ha acorralado.
¿Y la ciudadanía en todo esto qué margen tiene de presión, de maniobra, de reivindicar esos derechos sociales?
Tiene todo el margen. Imagínate un gobernante que tiene que tomar una serie de decisiones y que tiene detrás 15 banqueros y 15 grandes empresarios, es decir, aquí hablamos de los 40 con que se reúnen con Zapatero habitualmente, soplándole en la oreja y diciéndole lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, etcétera. Y no tiene una presión del otro lado, porque la gente está dormida. La gente está viendo el telediario y creyendo que alguien los sacará de aquí. Todavía está con un shock, hay unos niveles de paro muy tremendos, hay una tendencia a la baja de salarios y virgencita que me quede como estoy. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? La gente tendría que empezar a presionar por el otro lado. Es decir, Franklin Delano Roosevelt, cuando tuvo la gran crisis del 29, de la que intentó sacar a Estados Unidos, aplicando las políticas keynesianas, tuvo enfrente todo el sistema para que no las aplicara. Y él tuvo una reunión con los sindicatos. Y los sindicatos le dijeron lo que tenía que hacer según ellos. Al salir de la reunión les dijo, muy bien, ahora os quiero ver en la calle exigiéndomelo, porque es la única manera de que yo pueda hacerlo. Efectivamente, ese año en Estados Unidos hubo más de 4.200 huelgas y Franklin Delano Roosevelt tuvo el poder suficiente de la gente para poder aplicar las políticas que tenía que aplicar. Aquí tendríamos que hacer un poco lo mismo. Tendríamos que salir a la calle y decirle a este señor que este no es el camino, que no se le ha votado para esto y que ni siquiera estaba en su programa, que tome una decisión.
Hablas aquí de España, pero el resto de la Unión Europea, ¿consideras que hay una conciencia, una reivindicación, una presión por parte de la ciudadanía para que esa evasión fiscal se minimice o se elimine?
En el resto de la Unión Europea está ocurriendo un poco lo mismo. Donde de verdad están los problemas con la gente, el tema de la deuda, son Portugal, Grecia, España, Irlanda es un caso aparte, porque ese exceso de neoliberalismo, como en Islandia, les ha traído lo que les ha traído, donde hay gobiernos de izquierdas, entre comillas. Y entonces, en el resto de países, está la derecha. La derecha no tiene descaro en hacer lo que tiene que hacer y punto. Tenemos a Sarkozy, tenemos a la Merkel y al inglés. En el resto de Europa, los movimientos son más fuertes. En Alemania hay un sindicalismo mucho más fuerte. En Francia hay más reacción en la calle. En Inglaterra, lo que hablaba antes de la manifestación del otro día, fue bestial. Nosotros recibimos crónicas de lo que estaba sucediendo allí y la verdad es que te quedas maravillado. Eran manifestaciones como la de la guerra, de gente sin consignas, sin banderas, en silencio, diciendo que ya está bien, que ya está bien, que ya está bien. Y eso lo tienen que escuchar. Y esto es lo que tendríamos que hacer aquí. Pero se están generando muchísimos movimientos, muchísima gente, los jóvenes por un sitio, los otros por otro, y no se está llegando a una unión de fuerzas, que salgamos a la calle sin consignas, sin banderas, sin que nadie sea más que otro, ni más rojo que otro, ni más otro que el otro, y que salgamos todos juntos, nos sentemos y digamos, de aquí no nos movemos hasta que se arregle, y punto.
El día 22 de mayo, como sabes, hay elecciones autonómicas y locales en España. ¿Tú crees que este asunto de paraísos fiscales, evasión fiscal, fuga de capitales, interesa? ¿La gente está concienciada de la gravedad del asunto? ¿Hay alguna oferta política que va a incidir especialmente sobre este asunto?
Nosotros empezamos el año pasado, en noviembre del año pasado, una campaña que se llama ITF ya y paraísos fiscales no, va junto. La campaña la empezamos junto con Comisiones Obreras, UGT y Plataforma 2015 y más. Hicimos la presentación de la campaña y lo que pretendemos es llegar a dos niveles. Por un lado, a la concienciación de la gente de la necesidad de la aplicación de este tipo de medidas y en otro orden de cosas, a la presión a los políticos que son los que tienen que tomarlas para que en todos los parlamentos, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, en diputaciones, fueran adoptando la necesidad de tomar esta medida, presionando. Se ha conseguido algo. Ayer me llegaba otro ayuntamiento de Mallorca que también lo ha aprobado. En Loja se aprobó también ayer, en Granada, en la Diputación de Cádiz, incluso el Parlamento Español, la Comisión de Economía del Parlamento Español, con los votos de Partido Socialista y Izquierda Unida, se ha hecho la propuesta para que el gobierno lleve esta propuesta al G20 y al ECOFIN. Estamos haciendo algo, pero todo esto queda un poco desdibujado, en agua de borrajas. Fundamentalmente porque cuando hablamos nosotros de ITF, de Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que vulgarmente se conoce como tasa Tobin, y no es tasa Tobin porque se aplica a más cosas que aparte de los movimientos de divisas, lo que pretendemos es frenar la especulación. A nosotros no nos vale con llevar dinero al tercer mundo para paliar los problemas urgentes que tienen. Creemos que si no robamos, no necesitan nada más. Tienen suficiente riqueza. Cuando hablamos de países pobres, estamos utilizando una terminología muy equivocada que equivoca a la gente. Son países empobrecidos, porque son países ricos. Y precisamente por ser ricos, es por lo que los empobrecen, para poder disponer de los recursos que ellos tienen. Entonces, estamos haciendo esta labor. A nivel europeo, la campaña también se está haciendo. Pero hay como dos tendencias. La tendencia, digamos, más de las ONGs, que se puede plasmar en la propuesta de Intermonosfan, de la tasa Robin Hood, donde pretenden un tipo de un 0,05 y aunque hablan un poco de paraísos fiscales, lo hacen con la boca pequeña. Fundamentalmente, su preocupación es recaudar dinero para poder atender sus necesidades. Son necesidades todas loables, fantástico, es decir, cuando alguien está pasándolo mal hay que ayudarle, pero eso el sistema lo digiere con una facilidad tremenda. Nosotros pretendemos un tipo, por lo menos el doble, un 0,1% a todas las transacciones financieras. Y fundamentalmente el cierre de los paraísos fiscales, porque no se puede aplicar una tasa si existen vías de escape a esa tasa.
Próximamente se realizará la campaña de declaración de renta. Con todo esto que recibe la ciudadanía de paraísos fiscales, evasión de capitales, corrupción, ¿cuál crees tú que puede ser la respuesta cuando venga Hacienda y le reclame ese impuesto, ese compromiso, esa ética para que sea un buen ciudadano?
Hacienda lo ha cobrado. Hacienda ha montado un sistema donde las rentas de trabajo están totalmente controladas. No así las de capital, y mucho menos las de capitales golondrina, le podemos llamar. Todo el mundo se le hace retención en la nómina, todo lo que son rentas está muy controlado. De hecho, la mayoría de las declaraciones salen automáticamente por el ordenador. Y ya se ha abierto el plazo para que tú confirmes y no hace falta ni recibir el borrador. Luego, Hacienda tiene toda esa información. El ciudadano no hace nada más que apretar el botón del ordenador y que se queden con lo que ya se han quedado, porque ya lo tiene pagado de antemano. En fin, no hay reacción sobre eso.
Medidas que tú consideras fundamentales, inmediatas, para implementar esa actitud, ese rechazo contra esos paraísos fiscales. ¿Qué se debería hacer de forma inmediata, inexcusable, básica, a partir de ahora?
Fundamentalmente, lo que pueden hacer los poderes públicos es no trabajar con empresas que tengan filiales o tengan negocios con paraísos fiscales. Es decir, si al Banco de Santander o al BBVA se le quitan todas las cuentas que el Estado español tiene en esos bancos, tiene que reaccionar porque es mucho dinero el que tiene. Entonces, esa es una medida de presión tremenda. No vamos a invadir un paraíso fiscal. Así como a otros se les ocurre invadir Irak, no se trata de invadir a nadie. Se trata simplemente de evitar, de controlar los movimientos de capital. Entonces, cuando alguien saca dinero o entra dinero de un paraíso fiscal, se controla, se cobra su tasa y paga sus impuestos. Es así de sencillo.
¿Tú consideras que dentro de los ámbitos alternativos, progresistas, de izquierdas, hay una unidad de acción para hacer frente a este grave problema?
Yo considero que no. Yo considero que estamos muy despistados todos, estamos cada uno con nuestro mundo y que es muy difícil el ponernos de acuerdo. Hay intereses, yo desconozco la verdad muchos, yo no he estado nunca en política, no conozco la política, no me gusta la política y de alguna manera hay actitudes y reacciones que no comprendo. E incluso cosas que se han puesto en marcha, que estamos de acuerdo y que de repente se difuminan o se cambia la forma. Sin embargo, una cosa como la aplicación del ITF sí que puede ser una herramienta de unión, es muy sencillo y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en este momento, por el tema de la aparición de la tasa Robin Hood y por la campaña que Intermonosfan está haciendo al respecto, se ha producido ya una división dentro de la primera jornada. El Parlamento Europeo consiguió aprobar el mes pasado una recomendación a la Comisión para que estudiara la aplicación de una tasa a las transacciones financieras. Sí, es un paso muy importante. Muy importante porque da visibilidad. Si luego no se ve reflejado en los medios, no sirve para nada más. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento Europeo no tiene capacidad legislativa. El Parlamento Europeo, que es lo único democrático que existe en Europa, porque es lo único que elegimos nosotros directamente, no tiene capacidad legislativa, la tiene la Comisión. Entonces la Comisión puede aceptar eso y proponer la redacción de una ley y llevarla al Parlamento luego para que se apruebe o no se apruebe. Pero el Consejo de Ministros, que es la otra pata del banco, ya le ha dicho que hasta otoño no vamos a estudiar el tema. Luego, me ha servido para bastante poco. Si los medios acompañaran y crearan esa conciencia ciudadana de que es posible, porque el problema es que la gente cree que no es posible. Cuando hablas de que hay que quitarles, hay que desmontar el sistema financiero, te miran como si estuvieras loco, es imposible, es posible.
Para finalizar, ¿cómo podemos resumir la pregunta que nos hemos formulado? ¿Por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales?
En este momento, las multinacionales, las empresas de cada país, forman parte de su estructura. Para nosotros, defender Iberdrola, defender Repsol, el ministro de Asuntos Exteriores, o incluso el rey, cuando va a un país a visitarlo, no va porque lo han invitado a tomar un café. Va a ver si puede hacer negocio para las empresas españolas. También a ver si puede vender de paso alguna arma, que es un negocio bastante rentable y donde saca buenas comisiones. Entonces, la relación entre gobierno y multinacionales es muy estrecha. O sea, están ahí unos al servicio de otros. Las multinacionales, para competir en este mercado internacional, necesitan los paraísos fiscales. ¿Por qué? Pues porque es el sitio donde se reducen costes. ¿Cómo se reducen costes? No pagando impuestos. Entonces, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y los gobiernos defienden a sus empresas, con lo cual no van a ir a tirarle piedras a quien les da de comer. Los paraísos fiscales, para una multinacional, donde explota un producto en un país y lo tiene que llevar luego a Europa para vender, puede pasar ese mismo producto, no el producto en sí, porque el producto va directamente de puerto a puerto, sino las facturas, pueden pasar por dos o tres sitios y en cada uno de los sitios se va quedando parte del beneficio. Entonces, en el país de origen no pagan impuestos porque compran a precio de coste y aquí en el país de destino venden a precio de coste también. Y todo el beneficio se ha quedado por medio y no paga un duro de impuestos. Si lo hacen las empresas españolas también lo tienen que hacer, pues si no, no tienen la misma competitividad. Eso es lo que llaman mercado, vamos.
Gracias, Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC, por tu intervención. Un tema para reflexionar, sobre todo en las próximas elecciones locales y autonómicas del día 22 de mayo. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Cantam já hinos de vitória. A história desta terra é um medo. espera. Unidos no destino da terra, calentos estão os homens à espera. Unidos no destino da terra.